Tenemos a un invitado hoy en este ciclo que estamos haciendo con todos los precandidatos, y lo haremos no solamente para las PASO, sino para las generales, a un viejo conocido, no, perdón la palabra de viejo, dejámoslo de viejo,
empezamos mal,
un conocido de hace mucho tiempo, Jorge Boazo. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por venir.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
No, por favor.
Para mí es un placer.
Bueno, los políticos nunca se retiran de la política, pero dejaste de ser concejal, podríamos decir que bueno, estuviste, pero con un perfil más bajo. ¿Por qué volvés ahora para querer ser el senador del departamento?
Sí, como vos decís, ¿no? Tengo cargo público alguno desde hace 7 años, cuando finalicé mi 6º mandato como concejal de la ciudad de Rosario. Me dediqué nuevamente a la docencia universitaria, y fundamentalmente generamos el posgrado de Derecho de la Seguridad Social, que era la materia que di 33 años en el grado de la Facultad de Derecho de Rosario, lo que es la política social, muy rica en su contenido, ¿no? La verdad que me refresqué la cabeza, me aireé totalmente, alejándome de lo que es ese foco de la política pura, ¿no? En donde uno se encierra muchas veces en un círculo, en un círculo cerrado,
sí,
¿no?
Sí.
Y que a veces cree uno que el mundo siempre pasa exclusivamente por ahí. Yo pienso en el Consejo Municipal de Rosario, y los concejales creen que el mundo está pasando por ellos. La gente ni sabe ni se entera de lo que hace el Consejo Municipal. Más allá de la actual composición, a la cual y varios son hipercríticos, porque creemos que es la peor composición de los últimos años. Digo composición de todos los partidos políticos, no creas que estoy apuntando a alguien en particular. Pensar que cuando fui concejal, y Rodrigo se acuerda perfectamente bien, alquilaban balcones para escuchar los debates con el Tigre Caballero,
claro,
con María Eugenia Bielsa, con, en su momento, hasta con Evaristo Monti, Marta Rubeo,
Agustín Rossi,
tuve que discutir con Agustín Comi. Rossi, Comi, Patricia Sandoz,
sí, sí. Biner, cuando era concejal también,
Biner, bueno, Mónica Fein también fue compañera mía en el consejo. Te digo que había un nivel que daba gusto, aun cuando los debates eran muy acalorados. Por lo tanto, yo no iba a hacer absolutamente nada. Sí me había decidido, porque uno tiene siempre en la sangre la pasión por la política, sí me había decidido ayudarlo a Puyaro y seguir ayudándolo para que llegue a gobernador. Porque creo que dentro del espacio de Junto por el Cambio, del Viejo Cambiemos, o de Unidos para Cambiar Santa Fe, es lejos el más capacitado. Por todas las razones que te puedo dar, pero quiero terminar la respuesta a la primera pregunta sin irme por las ramas. El último día, que era el viernes, donde cerraban las listas, 10:30 estaba preparando mi clase para el posgrado, que es todos los viernes de 1:30 hasta las 9:00 p.m. porque es un posgrado virtual, y gracias a la virtualidad tenemos alumnos de Salta, de Jujuy, de Mendoza, de Córdoba, así se nacionalizó. Y gracias a la virtualidad tenemos profesores internacionales, como Adolfo Jiménez, ex ministro de Felipe González durante 15 años, como el ex ministro de Mujica, Murro, que hace 2 viernes nos dio una magistral clase sobre las modificaciones en el régimen previsional uruguayo. El viernes pasado, un alemán, en Helmut, y disculpame el apellido porque es imposible que me salga, que nos explicó, que les explicó a todos los alumnos el régimen europeo de previsión social, derecho comparado.
Alemania lo inició.
Y Alemania lo inicia con Bismarck en 1883.
Claro, así que saben. O
sea, son los primeros 3 seguros sociales, ¿no?
Es un posgrado de nivel, digamos, interesante.
Sí, porque tenemos.
Estaba preparando la clase y te llamaron.
Y me llama Maxi Puyaro y me dice: sí, mira, Jorge, ¿qué te parece si encarás, si te animás a encarar ser candidato a senador por el departamento Rosario?
Sí.
un breve silencio, lo tuve que pensar con ni siquiera con mi almohada, y yo los desafíos nunca los evité, nunca los eludí. Pero lo que más me atrapó es la palabra Rosario, porque yo di mi vida por Rosario, políticamente.
Tenés, además tenés ese nombre como segundo nombre.
Además, porque además tengo todo mi bagaje, sí, todo mi activo, con los 4.500 proyectos que presenté como concejal, el 75% aprobado, y me precio de decir que ordenanzas de mi autoría rigen en todas las áreas de la ciudad de Rosario. Si puedo salir con mis hijos y decirle, mirá, esto es mío, esto es nuestro, claro, esto lo trabajamos, en todas las áreas. Entonces, me atrapó la idea. Inmediatamente le dije que sí, que no tenía ningún inconveniente en encararlo, si había alguna limitación, si tenía alguna restricción. Me dice, no, por favor, yo no le pongo restricción a ningún candidato, porque vos sabés mi impronta, ¿no, Maxi? Sí. Y sí, sé tu impronta y la respetaremos. Si ustedes ven cómo ya van viendo en redes sociales todo, no, que mi impronta no la abandoné.
Pero no fue un llamado de un momento a otro, digo, ya estabas trabajando en el equipo.
Sí, pero no como candidato.
No. De hecho, sonaba como posible precandidato a intendente.
También,
incluso, ¿no?
También.
¿Dos oportunidades fuiste candidato a intendente?
No, una cuando disputé con Mónica Fein en el 2011.
Sí.
Saqué 115.000 votos y Mónica 125.
Que apenas fue por 10.000. Muy cerca, exactamente.
Fue el famoso Miraboazo, ¿te acordás? De, uh-huh, de la publicidad. Que lamentablemente siempre... los palos en la rueda lo tenía de mi mismo partido, porque no haber estado 10.000 votos de diferencia, tenía un 30% del radicalismo trabajando para Mónica Fein y no para Jorge Boas. Claro.
Bueno, eso, detalle, a eso iba, porque esa candidatura justamente después, obviamente se te proyectaba como un referente del radicalismo, sin embargo, tu ausencia de la política que planteaba Diego desde el 2017 se da justamente por una nueva negativa del radicalismo en la precandidatura a diputado nacional, donde, como justamente hombre de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en ese momento, aspirabas a ir a una banca de diputado nacional, y el propio radicalismo, en una interna con José Corral, que hoy está trabajando en el mismo grupo de Maximiliano Puyaro, dijeron que no podías participar del radicalismo. ¿Cómo se limaron esas asperezas hoy en un radicalismo que evidentemente pretende una mayor amplitud?
La gente, a los políticos, nos pide unidad, nos pide consenso, nos pide que superemos las diferencias y miremos hacia el futuro. Y cuando se empezó a construir este gran espacio de UCR Evolución, uh-huh, que encabeza en la provincia la precandidatura de Maximiliano Puyaro, verás vos que hay personas que lo integran de distintas pertenencias o de distintos orígenes. Y en ese caso me senté con José, nos sentamos frente a frente, hablamos de algunas cuestiones del pasado, pero más del presente y del futuro. Y cuando empezamos a hablar del presente y del futuro, las coincidencias eran el 90-100%. En realidad, en ese año, que era nada más que para recordarlo, fue por un acuerdo político que iba más allá del radicalismo. Y los hombres de la política muchas veces tenemos que comprender esos acuerdos y superar estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, uno en política siempre comete errores. Yo tuve aciertos y tuve errores. Me comí curvas también en política. Me comí curvas. Y son errores que lo tengo que tener presente en el pasado para no cometerlos nuevamente en el futuro.
Recién decías, me pusieron palos en la rueda. A veces las internas son bastante crueles o bastante duras. En esta interna también. Dentro, Carolina Lozada representa un sector del radicalismo y ha tenido conceptos muy feos hacia su rival Puyaro. ¿Qué pensás del nivel de la campaña? Porque una cosa es decir, bueno, yo no coincido, este es esto, este es el otro. Lo acusó de cosas, que no las vamos a repetir, pero bastante jodidas, complicadas. ¿Cómo ves esa campaña?
A esta altura de mi vida no me gusta. Yo, claro, que he sido aguerrido y muchas veces estuve también arriba del ring.
Sí.
A ver, el otro
pero
día...
Pero respetando algunos códigos.
Claro, el otro día un colega tuyo me pregunta, ¿por qué esta pelea? Le digo, mira, hay pelea cuando al ring suben dos.
Sí.
Y en este caso, y ustedes también son testigos, uno solo subió al ring para tratar de pegarle y agredir al otro, ¿no? En este caso es Carolina la agresora, y creo que es un error. Creo que es un craso error, y lo mejor que pudo haber hecho Puyaro es no contestar a los agravios. Sí, llamó a conferencia de prensa, sentó a los periodistas, y los periodistas le pudieron hacer todas las preguntas que crean conveniente, claro, de algunas acusaciones o de algunos golpes bajos. Y dijo, vengo a esta conferencia, háganme todas las preguntas que quieran, pero de ahora en más hablamos de las propuestas y los proyectos, lo exacto, cual me parece bien.
Y a eso vamos, propuestas y proyectos. Bueno, vos trabajaste mucho en el Consejo, fuiste el concejal que más ordenanzas hizo. En otros departamentos más chicos, el senador departamental tiene una presencia relevante. En Rosario, por ahí está un tanto desdibujado, porque es un departamento muy grande, el intendente. ¿Qué se puede hacer desde el Senado?
Te hago no una rectificación. El senador del departamento Rosario,
sí,
no tuvo una actividad relevante porque le faltó actitud para ser relevante. Hoy me canso de hacer encuestas, nadie sabe quién es el senador actual del departamento Rosario. Ustedes, por supuesto, que sí lo saben, sí, claro, pero no saben quién es. Y la verdad que es un cargo, y eso también me animó. Te lo juro que es para hacer manteca, como decimos en la jerga vulgar, ¿eh? Porque es un senador, y así pienso ser, tiene que ser otro intendente en las 7 ciudades y otro presidente comunal en las 17 localidades. Tiene que estar trabajando codo a codo, cualquiera fuera el signo político de los intendentes de las 7 ciudades, y tiene que ser otro presidente comunal en las 17. Y trabajar para que la unión de esta región se convierta en una provincia dentro de la provincia de Santa Fe. A ver, entiéndaseme.
Sí, sí.
No soy autonomista, no quiero...
Sí, es una región que tiene una impronta mucho más potente.
Una fuerza, Rodrigo, impresionante. Sí, ahora sí, que uno la visita más que antes porque...
Bueno, pero de ahí las necesidades también, Jorge, ¿no?
Sí, pero por eso el senador tiene que estar liderando la satisfacción de esas necesidades y golpeándole la puerta al gobernador, aunque sea del propio signo, y en la nación, aunque también sea del propio u otro signo, para que tenga los recursos suficientes para satisfacer las necesidades que tiene la región, que son fundamentalmente, y aunque te parezca mentira, salvo Rosario y un poco la onda más cerca, expansiva, sí, de Rosario, más que la seguridad, es la falta de infraestructura. Es decir, que este gran departamento necesita, los que vienen, a abocarse a la inseguridad de Rosario, palmaria, porque tenemos 137 sí, asesinatos, 290 el año pasado, la inseguridad es terrible y la gente tiene pánico. Cuando te vas alejando, ¿no?, las necesidades son otras. Sí, por rebote la inseguridad de tanto escuchar lo que ocurre en la ciudad de Rosario.
Claro.
Entonces, hay que atacar los problemas según la localidad. Entonces, cuando vas a uno de las otras, si venís de hoy, esta mañana estuvimos en Pueblo Ester, mañana a las 9 vamos a estar en Acebal, en Villa Amelia. Entonces, vos tenés que ver que lo primero que tenemos que hacer es invertir en infraestructura. No puede ser que yo, Jorge Buaso o cualquier rosarino, para ir a Pueblo Ester haya demorado hoy 45 minutos. Cuando tendríamos que estar en 15 minutos. Sí. Una conexión con cualquiera de las regiones, si queremos que sea una región potente, lo primero que tenemos que hacer es comunicarlas con vías, sí, bueno, de 3 o 4 manos, con autovías todas.
Ni hablar. Todavía hoy te tenés que parar en el Cruz Alberdi porque un tren se pone a maniobrar.
Entonces, o damos un salto cualitativo,
sí,
o realmente el futuro índice. Como yo soy un tipo optimista y creo que el futuro hay que mirarlo con fe, con esperanza y realmente con una visión optimista, siempre y cuando la clase política se lo proponga. ¿Por qué? Porque lo primero que nos tenemos que reconciliar con la gente es la clase política. Y lo digo así, clase política. Porque hay distancia entre la política y la gente. Por eso primero, el primer ejemplo que tenemos que dar es renunciar a todos los privilegios que la clase política tiene. Lo primero que hice es ir a una escribanía y renunciar a los fueros. A mí, si algún fiscal del Ministerio Público de la Acusación o juez necesita que dé explicaciones, yo ni someto a la Cámara al debate si me tiene que desaforar o no. Voy rajando, corriendo al fiscal a dar explicaciones. Y no tenemos, y no necesito auto de chofer. Yo, en 24 años, nunca me han visto en el Consejo Municipal con auto con chofer. Me pagué mi nafta, me pagué mi teléfono y ahora conduzco yo en la campaña. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los políticos es convertirnos en ciudadanos de a pie. Sí, primer punto. Que la caja de subsidios no sea una caja feliz, que los subsidios, si lo siguen otorgando, estén colgados en la página web. Yo acá tengo el televisor que vos podrías estar ingresando en este momento y saber a quién se lo dieron, con número de CUIT, el monto, el objeto, y si después de un tiempo que acrediten si fue el objeto por el cual se lo dieron, para evitar financiamiento espurio de campañas.
Pero que vayan los bolsillos. Porque ya estuvo y no se avanzó.
Bueno,
esa discusión.
Yo no estuve en esa discusión.
No, digo, pero en los últimos 10 años se viene planteando esa discusión en la política.
Bueno, Milei surge por eso.
A ver, ¿vos crees que Milei?
No se da, ¿por qué no se da? ¿Por qué los senadores actuales o por qué la legislatura?
No quiero utilizar la palabra de Milei, pero te tengo que decir que porque es casta. Porque es corporal. A ver, ¿no te gusta casta? Porque
corporación.
Corporación.
Pero hoy vos estás.
Corporación de la Edad Media.
Estás compitiendo en una interna donde tenés un senador como Capiello que participó del Senado.
Fue parte de la casta.
Tenés, digamos, distintos.
No logró absolutamente nada. Uh-huh. No logró ni siquiera que podamos ver los lo que yo te acabo de decir. Y, a ver, no quiero. ¿Sabes por qué no quiero hacer nombre y apellido? Yo te puedo hacer nombre y apellido. Yo le hice denuncia penal a 5 senadores de la provincia de Santa Fe. No existe un político en la provincia que le haya hecho una denuncia penal a 5 políticos del rango de senadores. ¿Sí? Por malversación de fondos públicos. En el 2017, ¿cuál fue la consecuencia? Me la archivó un delincuente que se llamaba Patricio Serjal, jefe del Ministerio de esta MPA. Región del MPA. Y digo delincuente probado porque ha sido procesado y condenado. Es decir, que cuando yo pongo calificativo tan duro es porque se acreditó. Entonces, chicos, como siempre cito a Rosan Ballon, francés, sociólogo, politólogo, que defiende la democracia, pero si no políticos no hacen una reingeniería de la institución de la democracia, van a aparecer rasgos autoritarios, dictatoriales, demanda más de turno. Entonces tenemos que hacer reingeniería en el poder legislativo, en el poder judicial y en el poder ejecutivo. Hay que cambiar.
Ahora,
si lo que pasaron no pudieron cambiar, ¿y para qué se presentan de nuevo?
Brevemente, antes de que termine Diego, la pregunta es, pues creo que hacía mucho tiempo que no había una boleta con una interna a la categoría senador departamental con tantos candidatos.
8, de todos los partidos políticos, hay 25.
Claro, sí. Pero tenés 8 en la interna, ¿no? De justamente del frente Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Qué te diferencia a vos del resto, de Anita Martínez, de Ciro Seizas,
No,
pero es parte de tu interna.
Sí,
son tus contrincantes.
Parece una pregunta. Ustedes que conocen.
PRO, digamos. Ustedes hicieron una alianza con.
Yo no soy integrante del PRO. No me verdugués. Yo soy de la Unión Cívica Radical, Rodrigo.
Evolución
con
más
muchas
PRO.
Muchas veces nos peleamos porque verdugués no es así.
Pero evolución más
primero,
PRO.
Primero, si está chumpita, soy Unión Cívica Radical de toda la vida. Sí. ¿Que hay gente del PRO compitiendo? Sí. ¿Que hay gente del socialismo compitiendo? Irizar y que Capiello, sí. Te dije que somos de distinta proveniencia. La distancia que tengo con el resto de los candidatos es abismal.
¿Por qué?
Porque me pongo en periodista. Decime un proyecto de Anita Martínez que haya sido relevante.
No me preguntes.
No, contestame. Bueno, fue 12 años concejal de la ciudad de Rosario.
No conozco.
Y 2 años diputado nacional.
Claro.
Decime uno de Ciro Seiza en 2 años como concejal. No aprendió a ser concejal y ya quieren ser senadores departamentales. A ver, ¿sabe qué nos diferencia? Lo que hicimos en nuestra vida, hermano. A ver, hay que empezar a votar a la gente analizando el voto, con voto racional. Si analizan mi vida, no por lo que vengo a prometer, porque yo no prometo nunca jamás en mi vida 30 días antes de las elecciones, porque el político que promete es un mentiroso y no le crean. Yo vengo a decir lo que hice, porque mostrando lo que uno hizo es mucho más probable que cumpla en el futuro una buena función. Pero hay algunos que qué van a explicar lo que hicieron, qué van a decir lo que hicieron, que van a luchar contra el Senado, qué van a hacer en el Senado, mis contrincantes, qué van a hacer. Algunos ya estuvieron y no hicieron absolutamente nada, otros no estuvieron y todavía ni siquiera cumplieron el mandato de concejal de la ciudad de Rosario, o cuando lo fueron su acervo, ¿no?, hereditario, vamos a hablar hasta jurídicamente, sí, su activo es un activo que no se va a acordar ninguno. ¿No se acuerdan ustedes que son los periodistas que están tan informados y que siguen la información y que siguen a los personajes? La diferencia, chicos, te la hago muy diplomáticamente. La diferencia está en lo que cada uno hizo hasta el día de hoy.
Claro. Ahora, yo te entiendo perfectamente, creo que hay gente que lo valora y te va a apoyar, pero hay gente que también con esto de la boleta única vota caras conocidas, por eso tenemos el consejo al que vos haces referencia.
Así nos va. Lo hicieron ya hace 2 años. Tenemos un consejo con 7 periodistas.
Un tercio entre periodistas, exjugadores de fútbol y cocineros, un tercio del
bien,
consejo.
Y nos va bien. ¿No dijimos que el peor consejo de la historia? Entonces la gente tiene, a ver, la gente tiene que decir, bueno, ya, esto ya la probé. Ya lo probé. Vamos a buscar laburo, capacidad, independientemente de los partidos políticos. Y la disconformidad de la composición del consejo no es de Jorge Buasso, que está afuera. Preguntale a Fernanda Giuliani, sí, preguntale a Eudoñoli, que se fue, gracias a Dios, sí, que me fui. Me dice, sí, yo tengo, sí, buena, sí, relación con los que te estoy nombrando, a pesar de que estamos
en... comparten un amor, ni un solo voice.
Aparte.
Aparte.
No quiero entrar en eso. Pero te lo dicen los empleados del consejo, los ex empleados, los ex concejales de la ciudad de Rosario, que seguimos observando y queriendo, porque lo amamos el consejo. Sí. Yo pasé parte de mi vida ahí adentro, así lo quiero. Quiero a Rosario desde el consejo. Entonces, me parece que la diferencia está en lo que hicimos hasta el día de hoy.
Perfecto. La última, y ya cerramos.
Ya, qué rápido.
Sí, y son media horita hasta las 6.
Pero vos sabés que me... A ver, ¿sabés que te digo rápido? Porque se me hizo rápido.
Se hizo rápido.
La verdad que bueno, muy amable.
No, por favor. Vos dijiste recién...
Atractivo.
De las obras de infraestructura que son necesarias. Dijiste, y mencionaste la seguridad.
Infraestructura y educación.
Bueno, vamos por seguridad.
Los tres pilares.
Que es hoy el problema, ahora el jueves que viene, quizá hay un paro general. Nunca pasó en la historia de Rosario un paro por ese motivo. Están baleando las escuelas, se ha cruzado un límite que nunca nos imaginamos. Vos tenés ya muchos años en Rosario como nosotros pensamos que, yo por lo menos cuando era chico, pensaba que a las escuelas, a la capilla, al comedor comunitario lo respetaban, no se respeta más nada, se rompieron todos los códigos. Puyaro está cabalgando mucho, tu candidato a gobernador, sobre ese tema. No es fácil, no te voy a pedir una receta mágica, pero dame 2 o 3 ideas que ustedes seguramente lo charlás con Puyaro.
Esto fue el estrepitoso fracaso del actual gobierno de la provincia que lidera Perotti.
Perotti antes también.
No, déjame.
Perdón.
Si dale, vos dale. Me haces la pregunta, yo tengo la respuesta.
Perfecto.
Puyaro en el 2016 toma el Ministerio de Seguridad con 270 asesinatos en la ciudad de Rosario y un número de delitos parecido al actual, y lo deja con 140 asesinatos y la mitad de los delitos. El año pasado hubo 290.
Sí.
Es decir, más que en el 2015.
Empeoró. Sí, sí.
No, pero a estos niveles. Puyaro fue el único ministro de seguridad, el único que tuvo los huevos suficientes para enfrentar a los narcos y meterlos en cana, los monos, Alvarado and Company. El único. No hubo otro ministro de seguridad que haya metido en cana a un solo narco. Tercero, manejó 3.000 millones de dólares en su gestión y no tiene una sola denuncia por corrupción. Cuarto, ¿por qué? Y porque es lo que él explica, y yo abono la teoría. Todos estos asesinatos provienen de la pelea entre el narcomenudeo, ¿sí? No estoy dejando el lavado de dinero fuera. Te estoy hablando la causa de
la balacera,
que se matan
entre ellos. Porque se descabezó las cúpulas.
Porque se ha descabezado la cúpula, porque se matan entre los kiosqueros, entre el que tiene acá, el de enfrente.
Sí.
Ya no tienen ningún tipo, ni siquiera en el delito hay códigos, en la mafia hay códigos.
Claro, totalmente.
Acá hasta no, se rompieron, porque todo. Balear la escuela, matar los chiquitos que a veces claro, la agarran de rebote, se pasó todos los límites. Entonces hay que empezar de nuevo. Uno de los proyectos que voy a impulsar es uno que está esperando tratamiento, que es la asunción de la competencia a la provincia de lo que es el tráfico de estupefacientes, que te lo permite la ley nacional, artículo 34 de la ley nacional 23.737, permite que las provincias se adhieran y asuman. No. Claro. Entonces, ¿para qué? Para evitar lo bifronte, las dobles competencias que no terminan haciendo nada. Es decir, el homicidio es competencia de la provincia, pero el tráfico de estupefacientes es de la nación. Claro. No hace uno un carajo ni hace el otro otro carajo. Tiene que estar todo en una cabeza, claro. Dentro de una policía que necesita también una reingeniería. Y mientras se produce la reingeniería, que vengan las fuerzas federales acompañando esa reingeniería, ¿sí? Y empezar no a tener 30 patrulleros, sino a tener 160, 200, 300 que patrullen las calles constante y permanentemente, que se termine lo que es el tiroteo y la muerte diaria.
Claro.
A partir de ahí, entonces, con una ciudad que la retome, importante esto, que la retomen las fuerzas de seguridad o el poder político, porque hoy la calle está en manos de los delincuentes. Por eso pasa lo que pasa. Porque la calle, que tendría que estar en manos de las fuerzas policiales, las fuerzas.
Si están valladas, pero metidos adentro, con vallas las comisarías.
Está, pero es que las comisarías no sirven para un carajo ya. A ver, vamos, cuando hicieron Puyaro cerró comisaría, pero claro que había que cerrarlas y hacer una reingeniería, que aparezcan nuevas. Ahora, por ejemplo, no se reciben malas denuncias en la comisaría. Segunda, eran antros de. Se convirtieron en cárceles y se escondían los policías adentro. Entonces, no. A ver, en la época de la inteligencia artificial, vamos a seguir con comisaría del 1800. Esta no es Balvanera de Hipólito Yrigoyen. Entonces, chicos, todos nos tenemos que ir adaptando. El periodista, el abogado, el médico. Los médicos hoy se hacen cirugías de Estados Unidos con inteligencia artificial a un paciente de Rosario. Y nosotros queremos seguir con 25, 27 comisarías, que son 25 locales que nos llevan un carajo. Entonces, tiene que haber toda una reformulación. Para eso hay que tener poder político, hay que tener la decisión y hay que tenerla clara.
Muy bien. Gracias, Jorge.
Gracias por a ustedes. Estos
minutos. Me alegro que te hayas sentido cómodo, Diego, que la hayas pasado bien. Y bueno, ¿seguís teniendo el mismo teléfono de siempre?
Hace 30 años que tengo el mismo y lo doy 341-691-914.
Sí, sí. Ahí está, así que lo seguiremos llamando si llegás al Senado, porque siempre nos atendió, siempre ha sido una persona que está disponible para charlar, para dialogar, para debatir. Un gusto haberte tenido.
Y muchas ayúdenme gracias. A que el Senado se convierta no en una caja oscura, sino en una caja de cristal.
Bueno. Vamos a ver qué dice la gente, que es la que te tiene que ayudar realmente en las elecciones. Gracias,
Jorge. Jorge Boazo, entonces, precandidato a senador de Rosario, lista Primero Rosario del Frente Unidad para Cambiar Santa Fe.
Nacional.